Tonemilis, nuestras vidas. Serie radiofónica sobre la vida y luchas de nuestros pueblos.
Hay pueblos que se enfrentan al régimen y, a pesar de la represión, logran defender exitosamente sus derechos a la tierra y a una vida digna. Pero en San Salvador Atenco, en el Estado de México, no una, sino dos veces quedaron confrontados contra el poder en una lucha literalmente a vida o muerte, tanto a nivel personal como comunidad histórica. Ejidatarios y pobladores se organizan en torno al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ante el anuncio del derechista presidente Vicente Fox, quien el 23 de octubre de 2001 anuncia una inversión de 18 mil millones de pesos para la construcción de una nueva terminal aérea para la Ciudad de México, expropiando cerca de 5 mil hectáreas de tierras campesinas, la mayor parte de ellas en Atenco, y afectando a más de 4.500 familias, a quienes se les pretende indemnizar con 7 pesos por metro expropiado. Una ardua lucha de denuncia en las calles, los tribunales y en los medios se desarrolló durante meses hasta que el 11 de julio de 2002 un ejidatario muere por los golpes recibidos en una de las refriegas con las fuerzas federales y estatales. El 2 de agosto de 2002, el gobierno federal anula definitivamente el proyecto aeroportuario. Durante los años siguientes, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se caracterizó por respaldar las cruentas luchas populares en Tlanepantla, Morelos, lo mismo que en Monterrey o en Chiapas. Para 2005, el Frente de Pueblos responde al llamado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, incorporándose a la otra campaña, Esfuerzo Civil y Pacífico frente a la descomposición política y social del país, emprendiendo un largo recorrido por toda la nación. Para finales de abril, la otra campaña ya había recorrido los estados del sur y sureste mexicanos y se encontraba ya en el altiplano, donde una de sus paradas principales la tuvo justamente en San Salvador Atenco. El 3 de mayo de 2006, al celebrarse el Día de la Santa Cruz, un grupo de floristas, apoyados por el Frente de Pueblos, exigieron el cumplimiento del acuerdo con las autoridades para dejarlos vender en el mercado municipal de Texcoco. Un operativo desmedido de policías municipales, granaderos y policía federal, apoyados por militares, golpearon y arrinconaron primero a los floristas y pobladores para después arremeter en contra de todo el pueblo organizado que decidió cerrar la autopista Texcoco-Lechería. El 4 de mayo, al amanecer, el Estado mexicano instrumentó la toma del pueblo con más de 3.000 efectivos, dando por resultado la muerte del joven Javier Cortés, muerto por un balazo policíaco, y Olin Alexis Benumea, herido fatalmente en la cabeza por un disparo de granada de gas lacrimógeno que le provocó la muerte. Con fuerza excesiva fueron golpeados y aprehendidas más de 200 personas, se allanaron numerosas viviendas y más de 40 mujeres, además de ser golpeadas, fueron objeto de tortura sexual. Con rabia y dolor, el Frente de Pueblos y las organizaciones que los apoyaron emprendieron la desgastante lucha por la liberación de todos los presos y la denuncia de los crímenes de Estado. En los siguientes meses quedaron libres la mayoría de los detenidos, pero la hazaña con los principales dirigentes llegó a condenarlos a más de 100 años de prisión para, luego de agotar todas las instancias legales, ser exonerados todos ellos el mes de julio de 2010. Nunca se comprobó que los pobladores estuvieran armados o hubieran accionado armas de fuego. No se pudieron sostener las acusaciones de secuestro equiparado que las autoridades enderezaron en contra de los campesinos. Pero tampoco ninguno de los responsables directos de la represión gubernamental desproporcionada y los delitos cometidos en contra de la población, incluyendo la tortura y el abuso sexual, han sido castigados. Ni el presidente de la República, ni el gobernador del estado, ni el presidente municipal y ningún policía ha respondido por los crímenes al amparo de la fuerza del estado. pese a intentarlo, el Estado no logró que Atenco sea recordado como una lección ejemplar en contra de los pueblos rebeldes, sino todo lo contrario, como una historia de lucha y resistencia victoriosa. Escucharemos la voz de Ignacio del Valle durante una de sus legendarias arengas en una de las partes de la grabación de la canción titulado Yo lo vi, del compositor y también luchador social Cayo Vicente.
Y a mi pueblo en Atenco retar la muerte sereno, y me desafiar las sombras envolviéndose de fuego. Yo vi en aquellas miradas las entrañas de la patria, inmensas de dignidad, de justicia y esperanza. El profundo valor de hombres, mujeres y niños, navegar desnudo al sol, forjando un propio destino. Los vi entrelazar sus venas y blandir fieros machetes, dispuestos a dar la vida por el futuro y presente. En su conciencia y sus manos, en su memoria y sus sueños, en su camino y sus pasos. Yo lo vi, con sus puños armados luché, con su grito indignado canté, con sus brazos hermanos amé. Yo lo vi, con su fuerza la duda vencí, con su amor los ideales viví, con su lucha morí y renací.
Los opresores del pueblo no nos espantan, con estos machetes los obligaremos a entender que nuestra tierra, nuestra patria y nuestra dignidad jamás estarán en venta. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue!
Y a la bestia siniestra mostrando sus negros dientes, con fusiles e indecencia amenazando de muerte. Yo vi el miedo que se esconde tras la sucia prepotencia, y a sus hijos arrogantes llorar y pedir clemencia. Vi como los verdugos suplican y se acobardan, cuando el paria decidido dice basta y se levanta, y a los hermanos caídos, honrados por nuestro esfuerzo, los vi cantando gozosos diciendo que venceremos. Yo vi a mi pueblo generoso elevarse haciendo historia, fundirse con el futuro, luminoso en la victoria. Yo lo vi, con sus puños armados luché, con su grito indignado canté, con sus brazos hermanos amé. Yo lo vi, con su fuerza la aurora sentí,
con su amor los ideales viví, con su lucha morí y renací, con su fuerza la aurora sentí, con su amor los ideales viví, con su fuerza la aurora sentí, con su lucha morí y renací.
El 4 de mayo de 2012, a 6 años de la represión infame, una nutrida marcha recorrió las calles de la Ciudad de México desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, en donde América del Valle recordaba así aquellos momentos aciagos.
Hace 6 años, este día, a estas horas, ya habían transcurrido las peores horas del horror, pero lo que venía no era poco. A estas horas nos estábamos enterando de que las bestias que entraron a asaltar a Atenco cometieron desde Atenco violaciones y torturas sexuales contra mujeres. A estas horas nos enterábamos y quedaba confirmado que Alexis de Numea estaba herido y no podía salir del pueblo porque las bestias habían tomado Atenco. A estas horas nos enterábamos que Javier Cortés iba a ser velado en su casa, un niño de 14 años, balaceado, asesinado por una de las armas de una bestia estatal. Una prueba que hicieron los respectivos estudios, hasta la CNDH mandó recomendaciones que quién sabe lo que sirve. A esas horas nuestro pueblo estaba en la incertidumbre, estaba en la impotencia, nos estábamos tragando nuestro puño para no gritar y para no decaer. Había mucha gente escondida, y aquí hay muchos jóvenes, estoy segura que aquí hay muchos jóvenes que sufrieron ese día y que no pudieron salir a tiempo, sino hasta el segundo o tercer día después del horror. A estas horas también, compañeros, y esto hay que decirlo y hay que gritarlo y eso es lo que más reivindicamos, a estas horas también estábamos convencidos de que no íbamos a derrotarnos, de que no teníamos permiso para derrotarlos, de que no teníamos permiso para decir perdón cuando nosotros no habíamos cometido ningún delito, ninguna falta. A esas horas también sabíamos de decenas de pueblos que se levantaban, que hacían manifestaciones, nos avisaban uno en uno y otro minuto que por acá y por allá los pueblos estaban organizando para manifestarse, para repudiar la violencia, para exigir la liberación de todos los presos políticos que fueron más de 207. A esta hora los compañeros presos en Santo Aguito y en Almoloya sabían que debían resistir, sabían que rescataron, tenían que resistir y lo hicieron. A esta hora, este pueblo de México, con el dolor, con la tristeza, con la impotencia, se tuvo que levantar, nos tuvimos que levantar, pues que la tarea que venía no iba a ser sencilla.
Cuando pulso la guitarra, canto al hombre, a la mujer, yo no vengo a entretener ni a competir por aplausos, no prostituyo mi canto, machetes vine a meter. Producimos maíz, mi voz se va al alma, materias y nopales, lo que nos haga falta, en el agua y charales, acosiles y ranas, peces, garzas y patos, también criamos las algas. Ayúdenme con las cocinas, venga, ni hoteles ni aviones, no sirven, no queremos, la tierra da frijoles y la defenderemos. Como dice, ni hoteles ni aviones, no sirven, no queremos, la tierra da frijoles y la defenderemos. no nos da. A ver si la saben, este machete.
Italia Méndez, junto con más compañeras y organizaciones, participó en la presentación del informe Atenco, 6 años de impunidad, 6 años de resistencia, que resume la ya larga lucha por la justicia y castigo a los responsables de la tortura sexual, cuyos casos han sido finalmente aceptados el 17 de noviembre de 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante cuyas instancias el gobierno mexicano próximamente deberá comparecer.
Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Wilfrido Robledo, Eduardo Medina Mora, Abel Villicaña, Miguel Ángel Yunes, Higinio Martínez Miranda, Pascual Pineda, son solo unos nombres que la impunidad pretende que olvidemos. Nosotras tenemos 6 años luchando contra la impunidad y tratando de evidenciar al Estado y su responsabilidad en los ataques en Texcoco y en San Salvador Atenco. Es muy fácil diluir las responsabilidades cuando un operativo tiene tantos efectivos, dicen que más de 3.000, en donde participaba la Policía Federal Preventiva entonces, la Policía Estatal y la Policía Municipal. Y la responsabilidad que han tenido estos señores, ya que mismo nos platicaba, ha sido poco evidenciada, evidentemente no ha sido investigada, y hay un reconocimiento por parte del Estado contra estos fulanos, de darles puestos públicos, de ser candidatos a la presidencia, de ir escalando en esta pendiente del poder. Y nosotras creemos que es vital recordar sus nombres, es vital recordar estos hechos. Por fortuna y gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes que se encuentra aquí, hemos podido enfrentarnos al Estado. En 2006 no nos conformamos con el papel que el Estado nos había designado, que el poder nos había designado, de quedarnos en nuestras casas, a vivir nuestra vida tranquilas, a cuidar a los hijos. Y cuando nos torturaban, nos los reprochaban. La policía nos decía que nos ocurría justamente eso porque nosotros no nos habíamos quedado en nuestras casas. Que nos torturaban por andar de alborotadoras. Y entonces no nos conformamos con ese papel y ahora seguimos dando la lucha porque no nos conformamos con el papel que nos quisieron dar después. Nos designaron el papel de la víctima. El papel del estigma, el papel de la culpa. Y entonces, nosotras intentamos con un esfuerzo grande, doloroso, revirar este mensaje. Y entonces hicimos algo que nos salió natural, que nos salió porque somos mujeres que luchamos, de hacer la reivindicación de nuestros propios nombres, de nuestros propios cuerpos y de nuestra propia lucha. Un poco quiero explicar la portada del libro, que a mí particularmente me gusta mucho, lo hizo Norma Jiménez, y justamente es tratar de en imagen hablar de esa reivindicación que tenemos de nosotras mismas. No somos víctimas en el estricto uso de la palabra victimizante. Nosotras no escogimos ni el silencio ni el dolor como alternativa para sobrellevar y para afrontar la represión. Nosotras hemos sido las violadas, ¿no?, las viejas de Atenco, alborotadoras, que tuvieron su merecido. Y hubo una serie de descalificaciones a nuestra denuncia, que con un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de rabia, nos enfrentamos a medios de comunicación que se prestaron al juego del Estado hace 6 años. Y nos criminalizaron, y nos estigmatizaron por lo que pasó. Y con mucho orgullo lo digo, 6 años después, seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha por libertad, seguimos en la lucha por justicia, pero también por la construcción de una verdad que construimos todos y todas. Lo que ocurrió en Atenco no es un hecho aislado, lo que ocurrió en Atenco es parte de la violencia estructural del Estado contra el pueblo. Y peor aún, aquel que se atreve a luchar y a defender su tierra, a defender su trabajo, a defender su agua, y no importa cuál sea la lucha de la gente. Pareciera que el destino cruel y final es la represión. Y entonces en este caminar creímos que, y hemos entendido que la represión es un círculo, y la impunidad cierra este círculo que hace que la represión y que la tortura sirva para desarticular los movimientos. Y entonces, ¿qué pasaba cuando nosotras nos parábamos frente a cualquier persona en cualquier foro a hablar sobre nuestra lucha, hablar sobre lo que había ocurrido sin vergüenza, sin pena y con una posición política clara? Y entonces creíamos que la clave podría venir de allí. ¿Qué pasa si al Estado le deja de funcionar la tortura? ¿Qué pasa si ya la culpa no es el sello que me acompaña? ¿Qué pasa si ya no soy la mujer violada, sino la compañera que sigue luchando codo a codo con mis compañeros? Y entonces creemos que ese ha sido nuestro sello ahora, de lucha y de participación y de fomento de la colectividad. Tenemos un camino bien largo todavía, porque ahora estamos luchando porque el tema de la tortura sexual en Atenco no se quede en el olvido, pero no olvidamos nuestro fin último, que es la libertad. Y seguiremos luchando y seguiremos participando políticamente y seguiremos reivindicando nuestros nombres, nuestros cuerpos y nuestros ideales. Eso es lo que ha significado para nosotras estos 6 años, dignidad y lucha, no solas, siempre acompañadas de cada uno de ustedes, de cada una, de la sociedad civil, de las organizaciones políticas y sociales, evidentemente del Centro PRO, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, y me arriesgo a seguir nombrando y olvidarme de alguien. Esto ha sido un esfuerzo colectivo, hacemos frente al Estado no solo nosotras, sino todos ustedes que nos acompañan. Por último, creo que así como se nombran a estos personajes impunes, es de justicia nombrar a mis compañeras que siguen dando esta pelea y que son parte de esta lucha. Ana, Yolanda, Suelen, Cristina, Patti Romero, Patti Torres, Claudia, Edith, Norma, Mariana e Italia, seguimos en pie de lucha y no descansaremos hasta construir justicia, libertad y verdad. Muchas gracias por estar aquí, compañeros.
En tiempos en que los medios y los poderosos apuestan a la negación y al olvido, y en plena campaña electoral, en que uno de los principales responsables de los asesinatos, tortura y represión pretende ser el próximo presidente de la República, ni perdón ni olvido, justicia y castigo a los responsables. En la música escuchamos algunas de las composiciones de Cayo Vicente de sus discos ¿Qué hicimos? Vencimos y No se vende.
Don Emilis, nuestras vidas. Si deseas mayor información sobre el contenido de este programa, comunícate con nosotros a la dirección electrónica tonemilis.nuestrasvidas@gmail.com. Don Emilis con Z, punto nuestrasvidas@gmail.com.